Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos. No alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos a las dos, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. No aprieta mucho hoy el calorcito que se diga, pero las fechas, las vacaciones invitan a lo que vamos a hacer hoy dentro de unos minutos aquí en Mar de Fueguitos. Vamos, si os parece, a tomarnos unas cervecitas. Eso sí, cervezas de autor y cervezas de aquí, de Euskal Herria. Vamos a charlar con Jon Etxeandia. Él es cervecero, él es artesano y él es fundador de la empresa Cerveza Etxeandia. Jon Etxeandia es natural de Urduliz, aquí en Vizcaya, y a partir del año 1997 comienza con esto de las cervezas, a intentar hacer su propia cerveza, una cerveza natural, un producto totalmente natural, que bueno, que solo tenga los ingredientes que contempla la ley alemana de la pureza de la cerveza, del año 1516, una cerveza artesana, una cerveza natural, que no esté pasteurizada y que no tenga conservantes. Esa cerveza ya está, ya se puede degustar, tanto en la fábrica donde hacen la cerveza, en Urduliz, como en diferentes bares de localidades de alrededor de Urduliz, de Uribe Costa, y también aquí en un local de, concretamente, una charcutería de Bilbao. Vamos a conocer cómo es esta cerveza Etxeandia, cómo es este proyecto para hacer cerveza de autor, cerveza artesana, y vamos a hacerlo con el fundador de Cervezas Etxeandia, con Jon Etxeandia. Dentro de unos minutos vamos a conocer cómo se hace una cerveza artesana, qué es lo que lleva, cómo son las cervezas, la más conocida, la que se vende en nuestros bares, Anchone Coas, la marca que le han puesto. De todo eso vamos a hablar, tomándonos cervecitas aquí en Mar de Fueguitos. Además, hablaremos del campo, el campo argentino, hablaremos de maneras de entender el campo y el futuro con Gustavo Duc, y hablaremos de historias de, bueno, diferentes rincones del planeta. Y para empezar, para comenzar esta travesía de hoy, pensamos en cerveza, pensamos en calorcito, pensamos en música, y nos viene a la cabeza, pues, ¿por qué no?, Sergio Makarov, el argentino, de su último disco, El inventor del rompehielos. Nos quedamos con esta canción, una de las muchas canciones de Sergio Makarov, que nada más sonar, pues nos invita, ¿por qué no?, a tomarnos esa cervecita. ¿Qué más me da?, canta Sergio Makarov. Zarpamos.
¿Qué más me da que algún día esto se vaya a terminar? Si estamos juntos y me sabe a eternidad, serán los besos en la boca que me das. Que el tiempo es una trampa, ya lo sé, por eso estoy siempre aquí amándote. Y si me dices que me quieres, yo ya estoy tan complacido y satisfecho. ¿Qué más me da que el universo se vaya a desintegrar? Que las estrellas no titilen nunca más. Que el mundo entero se pierda en la inmensidad. Este momento no va a desaparecer. Quedará el recuerdo de las noches de placer, como una llama encendida en el altar de la memoria para siempre. ¿Qué más me da que un agujero negro nos quiera tragar? Empezaremos otra vez a navegar hacia la luz partiendo de la oscuridad. Si me preguntas qué es lo que quisiera ser en la siguiente encarnación, yo no lo sé. Pero te digo, me conformo con estar en una orilla cerca tuyo. ¿Qué más me da? Tu amor es el sentido de esta sinrazón. Cuando te abrazo oigo latir tu corazón y me abandono a la dulzura de tu piel. Nos deslizamos por el mismo tobogán. Si existe Dios, supongo que este era su plan. Que los amantes se entrelacen para entrar al territorio del delirio. Del delirio.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo. Un juzgado municipal de Colombia ha condenado a 60 años de prisión a cada uno de los 8 militares procesados por el asesinato de 4 campesinos que presentaron después como guerrilleros abatidos en combate. Los sentenciados son un teniente y 7 soldados de un batallón del Ejército Nacional Colombiano involucrados en estas muertes ocurridas el 14 de marzo del año 2006 en la zona rural de Yarumal, departamento de Antioquia. La Fiscalía General señala en un comunicado que las víctimas eran 4 campesinos baleados por la espalda que los militares presentaron como guerrilleros abatidos por tropas del batallón Atanasio Girardot durante los combates. Esa condena a 60 años de prisión a cada uno de estos militares es la condena más alta impuesta hasta el momento en Colombia a militares acusados de ejecuciones extrajudiciales, lo que se conoce como falsos positivos, asesinatos de civiles que luego el ejército reporta como muertes de guerrilleros que estaban luchando allá en Colombia. Hablamos de cómo afecta la crisis a los de siempre, a los que menos tienen. Nos vamos hasta Cataluña. El gobierno de la Generalitat de Cataluña ya ha anunciado que los tijeretazos van a ser de un 10% de media en las consejerías de ese gobierno de la Generalitat, los recortes en los presupuestos. Pues bien, en el tema de cooperación, la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo va a ser un auténtico hachazo. Más del 50% del presupuesto de esta agencia se va a recortar, se va a quitar en los nuevos presupuestos. El presupuesto de esta Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo ya tuvo su primer recorte en 2010. Entonces debía recibir 130 millones de euros, según recogía el Plan Director 2007-2010, aunque finalmente no alcanzó ni la mitad, 49 millones de euros. Cuando se aprueben los nuevos presupuestos del actual gobierno de Cataluña, la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo volverá a números que no veía desde el año 2003. 22 millones de euros es el presupuesto previsto para el 2012. Evidentemente esperaban para el 2015 llegar, decían el gobierno, llegar a ese 0,7% del presupuesto destinado a cooperación, por lo que vemos no solo no va a llegar al 0,7, sino que a este ritmo va a llegar a cifras históricas, pero por debajo de retroceso del dinero que se destina cada año, en este caso a cooperación internacional para el desarrollo en Cataluña. Hablamos de esa marcha popular indignada que desde diferentes rincones del Estado español va camino a Madrid. La marcha, esa columna que salió de Bilbao ya hace unos cuantos días, se juntó ayer en la localidad burgalesa de Villafría con las gentes que llegaban de otros rincones. Ya se han juntado ahí en esta columna las gentes de Bilbo, de Donosti, de Vitoria-Gasteiz, de Logroño, de Iruña, de Santander, y ahora también hoy tienen previsto entrar a Burgos por la Nacional 1 hasta la Plaza Mayor de Burgos y juntarse ahí también con las gentes de Burgos para desde ahí partir todos en dirección a Madrid, donde esperan llegar el próximo 23 de julio. Esa columna, a su paso por Burgos, tiene ya, cuenta ya con unos 50 participantes, 50 marchistas. Hablamos de otra caminata, en este caso en Argentina, la caminata del Frente Nacional Campesino, que ha llegado ya a su fin a las puertas del Congreso argentino. Han cerrado así el recorrido de más de 1.700 kilómetros por varias provincias del norte de Argentina. Denuncian con esta caminata desalojos que se están produciendo en el campo argentino y también exigen títulos de tierra para estos campesinos. Dicen que otro campo es posible. La principal denuncia de esta marcha es que prosiguen y aumentan los desalojos a campesinos en el campo argentino. Exigen titulaciones sociales de la tierra para los afectados por el actual modelo agrario argentino. Los desalojos, dicen, se producen porque no cuentan estos campesinos con los títulos de propiedad de las tierras, cuando se trata de campesinos y comunidades que trabajan esas tierras desde hace más de 20 años. El Frente Nacional Campesino, el impulsor de esta marcha, ha elaborado un proyecto de ley que ha presentado al Congreso y que busca frenar estos desalojos y también regular las formas de tenencia de la tierra que existen o que quieren que existan en su país, en Argentina. Escuchamos a Benigno López, él es integrante del movimiento campesino de Formosa, que forma parte del Frente Nacional Campesino, que ha impulsado esta marcha, este recorrido de más de 1.700 kilómetros por diferentes lugares del norte de Argentina.
Esta caminata nacional de un grupo de dirigentes del Frente Nacional Campesino surge después de varias asambleas con movimientos campesinos y pueblos originarios en varios puntos del país, particularmente en el norte, ante la situación de atropello que padecen miles de familias campesinas y pueblos originarios, principalmente desalojos, quemas de casa, matanza de animales. Estos son generados por empresas agropecuarias o especuladoras, tanto argentina como extranjera, ¿no?, en varios puntos del país. Lo que nosotros pedimos es la urgente titularización de las tierras de posesiones ancestrales de los campesinos y pueblos originarios. Pedimos que se debata un proyecto sobre la propiedad de la tierra para a la concentración y a la extranjerización de la tierra.
Palabras de Benigno López, integrante del movimiento campesino de Formosa en Argentina. Una cita para la agenda de esta tarde aquí en Bilbao a las 7 de la tarde. A las puertas del consulado de Grecia, en Alameda Recalde número 27, han convocado una concentración para apoyar las revueltas que están teniendo lugar en Grecia contra los recortes sociales. Exigen la liberación inmediata de todos los detenidos en las movilizaciones recientes en Grecia y también reclaman que se extienda esa revuelta griega a otros rincones de Europa. Anticapitalistak, Sare Antifascista, la CGT, Comité Internacionalistak y el Consejo de la Juventud apoyan esta concentración a las puertas del consulado de Grecia en Bilbao. Esta tarde a las 7 en el número 27 de Alameda de Recalde. Hablábamos de campesinos, escuchábamos a los campesinos argentinos que han estado de marcha reclamando que les den la propiedad de las tierras que trabajan, que no les expulsen de esas tierras. Escuchamos ahora a Gustavo Duc hablando también sobre diferentes maneras de entender el campo y de entender cómo se debe conservar el campo.
A veces pienso que miento.
Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida. O había un tipo igualito a mí.
Saludos a todas y todos. Debemos conservar el campo y sus vidas. Estoy contra el progreso que lo asfixia. Conservador versus progresista. Así me decía Balbanuz, que anda reclamando las palabras usurpadas.
Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida. O había un tipo igualito a mí.
Campesinos luchando por reclamar, por mantener el sentido de algunas palabras, conservar el campo y sus vidas, ser conservador del campo no tiene que ver con ser conservador de otras cosas. Hablamos también el otro día con Jeromo de esa palabra, la palabra rural y ese sentido de inculto, de paleto que todavía le da el diccionario de la lengua.
Puras mentiras.
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, para ser más exactos.
Debes estar confundida. O había un tipo igualito.
En la tierra nos quedamos, hacemos un alto en el camino.
El océano de las historias.
Ya llegan, en unos minutitos abrimos esas cervecitas artesanas, cervecitas de Euskal Herria que os hemos prometido degustar aquí, degustar nosotros evidentemente. Estos tiempos de crisis no andan para andar regalando cervezas por las ondas y menos por las ondas libres. Antes de esas cervecitas, fresquitas cervecitas antes, os proponemos tomarnos una tila, ni más ni menos, historias que tienen que ver con la tila, historias del escritor Federico Fuertes, historias que suenan y que sueñan así.
Mojo mi magdalena en la tila una y otra vez. Los recuerdos de mi infancia aparecen con claridad. Soy el mejor del equipo del colegio. del Instituto de la Universidad. Varias veces elegido mejor jugador. Llega por fin el gran contrato, el gran equipo, los titulares y las damas de compañía. Llega la selección nacional y los himnos. Llegan partidos intensos, llega la final del Campeonato del Mundo, llega el último segundo, el empate, el penalti que nos hará reyes o villanos. Aquí termina el efecto de la tila. Por más que mojo y remojo nuevas magdalenas, no consigo recordar si soy el lanzador que anota el tanto definitivo o el portero que detiene el balón. Más tila. En el supermercado se acabó la tila. Podemos comprar manzanilla, té, melisa, cardamomo, poleo, salvia y hasta canela y clavo para hacer un buen té inglés. Pero no hay tila. Se acabó y no podremos volver a comprarla hasta que el ejército consiga que los caminos vuelvan a ser transitables. Los viejos, entre tanto, mojan sus magdalenas en otras infusiones, pero no resulta. Nada es igual sin la tila. Los viejos han dejado de recordar las historias de toda la vida y como alternativa han empezado a inventar otras nuevas. Algo que no me parece mal.
Untar las magdalenas en la tila, remedio para no perder la memoria. Nuestra compañera María ponía voz y nos servía estas tilas que nos acabábamos de tomar. Vamos a probar ahora, quién sabe, no sé si alguno lo ha visto alguna vez, cómo sabe las cervezas con la magdalena.
Educación infantil. Sexta lección. En una antigua escuela rabínica, los maestros, para enseñar a leer, dejaban caer sobre las letras un hilo de miel. Los niños debían pasar por ella su dedo y llevárselo luego a los labios. Así, al tiempo que aprendían a memorizar las letras, saboreaban la miel que había en sus trazos. El conocimiento es dulce. Esa era la enseñanza. Mar de fueguitos.
Letras untadas en miel, y no sabemos si también podría ser letras untadas en cerveza, pero vamos, de eso vamos a hablar con nuestro siguiente invitado, que sabe mucho de cervezas. Está aquí con nosotros John Echandía, él es cervecero artesano y es fundador también de la cerveza Echandía. Muy buenas, John.
Muy buenas, hola.
Muy buenas. No sé si es dulce, ¿cómo es la cerveza? ¿Qué sabe la cerveza?
La cerveza sería dulce si no tuviera lúpulo. De todas formas, siempre tiene un toque dulce. Y de hecho, cuanto más grados tiene, más dulce suele ser. Bueno, hay cervezas muy amargas también, que tienen mucho lúpulo.
¿Podría servir entonces para que los niños unten el dedo y aprendan?
Pues a algunos ya les gusta, no te creas. Sí, ya les gusta la cerveza.
Decíamos cervecero artesano porque, bueno, también se puede considerar, se puede hacer artesanía con la cerveza. Cuéntanos cómo es eso de convertirse en cervecero y sobre todo en cervecero artesano, porque creo que viene, no sé si viene de la familia. Cuéntanos un poquito cómo empiezas tú. Cómo...
Para empezar, es obvio que han existido los cerveceros artesanos, porque ya hace mil años y hace más todavía se hacía cerveza. La idea es recuperar esa forma de elaborar la cerveza como se hacía antiguamente, porque lo que lo que tenemos hoy en día en el mercado, las cervezas habituales, están totalmente industrializadas. Yo por mi parte empecé un poco en casa. Había tradición en casa familiar de hacer chacolí, hacer sidra, y como un paso más, una evolución, pues empecé a hacer cerveza también en casa, y vi que era una opción de trabajo, ¿no?, de autoempleo.
Decimos en casa, en Urduliz, en el caserío.
Sí, eso es. Hacíamos con nuestra propia uva y con nuestra propia manzana, pero para casa, no vendíamos, como se ha hecho muchas veces en los pueblos.
A uno le da por eso, por hacer chacolí, por hacer cerveza. ¿Y cómo se convierte en uno en cervecero profesional? ¿Cómo, si hay que estudiar, hay que prepararse, hay que saber algo aparte de, bueno, de eso, de poner la viña y de, en el caso del chacolí, no sé si en el caso de la cerveza, qué hay que aprender o cómo se aprende?
es como todos los oficios, puedes aprenderlo en una universidad, los hay, en Alemania, y las hay en otros países, o como un oficio, practicando y a base de prueba y error, y ensayar, pues acabas convirtiéndote en cervecero, o vinatero, o sidrero.
¿Y tú eres autodidacta o has tenido que ir a algún sitio?
Autodidacta, eso es. Sí, yo he aprendido pues haciendo en casa, lo mismo que aprendió mi padre también haciendo en casa, la sidra o el chaculí, lo mismo.
Una de las cosas que aparece en vuestra página cuando habláis de vuestra cerveza, aparece constantemente, es eso de producto natural, cerveza natural. ¿Por qué le dais tanta importancia a eso de considerar que queréis hacer una cerveza natural?
Sí, realmente existen dos tipos de cerveza desde el punto de vista de la elaboración. Está la cerveza industrial y la cerveza natural. Independientemente del tamaño de la fábrica o de la empresa donde se fabrique y la cantidad de miles de litros que se puedan fabricar, una cerveza natural está elaborada con los ingredientes naturales y el proceso también no desnaturaliza la cerveza. Por ejemplo, la pasteurización o el microfiltrado, que son unos filtros exagerados, le eliminan todas las propiedades de la cerveza. Esto podemos tener una cerveza comercial, que las hay algunas, una cerveza industrial que sea natural, porque su proceso no está desnaturalizado y no tiene ni conservantes ni tiene ningún producto así artificial. Independientemente de eso, existen cervezas también artesanales, que es otro tema. Se podría decir que hay tres categorías: la cerveza industrial, la que todos conocemos, San Miguel, Heineken, etcétera; la cerveza natural, que podría ser, por ejemplo, la que conocimos aquí, que era Bertoco, o Niruña, que está en Aparvier, hay alguna más por ahí, y luego están las cervecerías artesanales, que usan un sistema de elaboración tradicional, no solo es natural, no tiene ingredientes artificiales y no está desnaturalizado, sino que además el proceso, incluso los equipos, son los que se usaban antiguamente.
Diríamos los más raros de los raros, vamos, los que eso, ya no quedan, los últimos mohicanos.
Los más frikis de todos, eso es.
Y en ese campo, aparte de, no sé, de vosotros que hacéis cerveza artesana, ¿hay mucha gente que se dedique a eso o hay más gente que se dedique a ese tipo de...?
Aquí hay pocos, poco a poco va habiendo más. En el campo de la cervecería artesanal tenemos Bayas en Araba, y en Iparralde tenemos a Checo Bosbir en Asparne, y a Kerbelch, está cerca de Maule. Y luego, por demás, en Euskal Herria no hay más. Alguno más. Hay un lierganés, un inglés también que está haciendo, Dougals. Pero poco a poco va... Bueno, en Europa y en Estados Unidos está bastante implantado. Pero aquí en Euskal Herria y a nivel del Estado, la verdad, los catalanes nos llevan un poquito la ventaja, pero ahí está poco desarrollado el sector.
Hablamos de cervezas artesanas y he visto también por ahí que hay una ley de pureza alemana de no sé cuándo que también, bueno, regula un poco todo lo que tiene que ver con eso. ¿O?
Sí, no es una ley de obligado cumplimiento. Pues una ley, vamos a decir así, que tratamos de mantener los cerveceros, donde se decía que los ingredientes debían ser los ingredientes exclusivos para hacer la cerveza debían ser la malta, bien de cebada o de trigo, y el lúpulo, el agua y, bueno, y la levadura. En principio no debiera contener más para cumplir la ley de la pureza de la cerveza.
No sé cuándo hiciste tu primer litro de cerveza o cómo lo hiciste, si te acuerdas de cuándo empezaste a hacer cerveza.
Sí, pues que sean 20 años, quizá, no sé, no te sé decir, pues a un kit de esos que vendían, traído de Bélgica, una cosa así, como primer experimento, y me gustó, y a partir de ahí pues fui desarrollándolo más, comprando malta, malté yo mismo también la propia cebada, bueno, pues haciendo desde todas las perspectivas posibles.
Pero tanto como de crío, ¿no? De joven,
no, más de crío,
no. Quiero decir, no de chaval, sino ya no, más, ¿no?
No, algo mayorcito, quizá 20, 20 y pico años, 25, 20, no sé, ahí andaría.
¿Y como 25. Hobby o ya, yo qué sé, pensando que...?
No, siempre como hobby al principio, como un paso más. Yo vi como... Es que eso lo que pasa, que no me gustaba mucho el chacolí, la sidra, bueno, sí, algo más. Y dije, bueno, pues, tiene que poder hacerse aquí cerveza, que no debe ser tan difícil, eso que, como en plan reto. Y ahí di los primeros pasos.
Hablabas de los ingredientes de qué necesita una cerveza artesana para ser una cerveza artesana, y no sé si alguno de esos ingredientes se puede conseguir aquí en Euskal Herria, se puede cultivar aquí. Cuéntanos un poquito cómo es el proceso de hacer una cerveza artesana, qué hay que tener para hacer una cerveza artesana.
Sí, en principio todos los ingredientes se podrían cultivar aquí. De hecho, ha habido algunos intentos de cultivar lúpulo que no han funcionado, hay alguien que anda intentándolo. La tierra en principio es buena para el lúpulo, no se está haciendo. En lo referente a la malta, es especialmente buena la tierra, sobre todo de Alavesa y de Nafarroa. Tenemos problema de, claro, al no haber industria cervecera pequeña, no hay negocio, no hay empresas que se dediquen a suministrar a estas pequeñas empresas. Así que tenemos que optar por ir a países donde sí existe este negocio, Bélgica y Alemania. De todas formas, poco a poco, pues ya las grandes malterías, en Farro hay una, San Adrián, empiezan a aceptar la venta a por menor, pues media tonelada, te dejan que compres. Bueno, aún así sigue existiendo el problema de que no están especializados en maltas especiales, ¿no? No fabrican maltas de sencillas, las que compra Heineken, las que compra San Miguel, y cuando necesitas una malta especial tienes que ir a Alemania, por ejemplo. Curiosamente, cuando estuve allí en Bamberg, donde la maltería donde compro la malta especial, me comentó el gerente que la malta ecológica, o sea, la cebada ecológica para hacer malta ecológica, la compran en Nafarroa, que debe ser de las tierras más limpias a nivel de Europa, porque no se ha usado mucho, no está muy industrializado, no se ha usado mucho fertilizante, y ellos traen de allí la cebada.
Es lo que tiene, no tener ni idea de estas cosas. No sé cómo es una, no sé si es mata de malta, si sale debajo de la tierra, cómo sí, es una malta.
Todos los granos se pueden maltear. En principio, para hacer cerveza hace falta cebada, que se convierte en malta. Es un proceso de germinación. Se humedece, germina un poquitín y se seca. Y luego se tuesta en función de lo que queramos conseguir, unas cervezas más claras, más oscuras, con ciertos sabores. Se tiene grados diferentes de tueste. Eso los cerveceros no lo hacemos. Eso lo hacen las malterías, ¿eh? Así como el productor de vino está muy cercano al cultivo de la vid, ¿eh? O el productor de sidra, ¿eh? Recoge sus sidras, cosecha, cultiva, poda, etcétera. Los cerveceros tenemos ese paso intermedio, ¿no? El maltero, que son grandes compañías. Que claro, que se dedican a comprar la cebada y a maltearla, o la cebada o el trigo.
Y no sé si, hablando de cebadas y de trigo, no sé si ahí también hay, es difícil encontrar, además de esa malta especial que quieres, una malta que no esté, por ejemplo, pues se contamina con transgénicos, con fertilizantes, como dicen, no sé también cómo está en ese tema.
Es posible, es difícil porque no se comercializa, realmente está ahí. Pero está en Álava, está en Nafarroa, está en Burgos también, pero no se comercializa, eso lo compran las grandes malterías. Ellos lo elaboran y luego tienes que comprar a estas empresas grandes, ¿eh? Ya te digo, si quieres maltas especiales, hay que ir a Bélgica o hay que ir a Alemania.
Conseguimos pues la malta, el lúpulo, los ingredientes, nos falta los aparatos, no sé cómo se hace, qué hay que tener, lo que se necesita, cuánto hay que invertir para poder hacer cerveza artesana.
Bueno, vamos a ver, para hacer la cerveza artesana realmente no hay que invertir tanto como para hacer un proceso semi-industrial o... El problema suele ser la instalación más que la maquinaria, porque realmente la cerveza es un vino. Entonces hace falta los equipos más o menos parecidos a los de un vino. Hace falta una sala de cocción, eso sí que es un poquito distinto, que es una olla grande donde se hace una infusión de la malta con el lúpulo y el agua, ¿no? Pero aparte de eso, todo lo demás es una bodega de vino. Tiene algunas peculiaridades, temas de presión, porque como es carbonatado, pues bueno, los tanques tienen que soportar presión, bueno, pequeños detalles que tampoco son así muy, pero realmente el problema principal es el local, instalación eléctrica y cosas así.
Me imagino que vosotros tendréis, no sé, ¿cómo se llama? ¿Es una bodega o cómo se llama lo que es?
Sí, bueno, nosotros lo llamamos fábrica de cerveza.
Fábrica de cerveza.
Sí, porque, claro, la bodega recuerda un poco más a un sitio de almacenamiento. Así, la cerveza no tiene tanto almacenamiento en principio. Un mes suele estar lista para el consumo.
O sea, lo que se produce es porque ya está más o menos vendido, digamos. Se produce y se vende seguido.
Sí, por el momento está funcionando bien, ¿eh? Y se está vendiendo bastante bien. Claro, ese es un poco el principio, ¿eh? Ya veremos a ver cuando se estabilice la cosa qué pasará. También la producción es muy pequeña. Nosotros, es que producimos 40.000 litros, que es muy poco, realmente. 40.000 litros pues puede sonar terrible, pero piensa que un bar aquí en Bilbao está vendiéndote tranquilamente 8.000 o 10.000 litros al año en cañero. O sea que estamos hablando de una cosa muy pequeña, un negocio muy pequeño.
Decíamos parte, bueno, como un hobby de alguna manera, pero llega un momento que dices, bueno, pues voy a dar el salto, y me imagino que lo mínimo va a empezar, pues cubrir los gastos, ¿no? Que la cosa no de pérdidas. No sé, bueno, con la experiencia que tienes con esos 40.000 litros, ¿cómo va la cosa?
Sí, Todavía no hemos conseguido, cubrir pérdidas, ¿eh? Estamos en rojos, es lo normal, ¿eh? Normalmente es un proceso que dura 2 años, un año de instalación y otro año de ir aumentando ventas, sobre todo aumentar capacidad de producción para dar respuesta, superar todos los problemas técnicos que haya, y suele ser la dinámica general. Hay que recordar que esto es una idea que no la hemos inventado nosotros, viene de por ahí, viene de Europa, viene de Estados Unidos, y al final lo mejor que hay que hacer aquí es ver qué han hecho ellos, ver cómo lo han hecho. Además tenemos ejemplos aquí en Iparralde, un par de ellos así interesantes, ver lo que han hecho ellos y repetirlo. Y siempre se repite el mismo esquema, un año de montaje, otro año de introducir el producto en el mercado hasta empezar a ver algo de tela, ¿eh? Y eso es otro de los problemas que hay a la hora de montar este negocio. Claro, ¿quién puede estar 2 años aguantando sin gastando y sin ganar dinero? ¿No? Tampoco es fácil.
Claro, porque también luego hay mucha... Bueno, no sé, hablamos de cerveza artesana, hablamos de 40.000 litros, no sé, artesanalmente, ¿cuánta cerveza se puede producir? Porque alguien igual piensa, bueno, pues producimos miles de millones de litros y nos forramos. Pero claro, artesanalmente, ¿cuánto puede dar una cerveza?
Sí, ¿en qué punto dejaría ya de poder ser artesanal, ¿no? Bueno, yo pienso que pueden ser muchos cientos de miles de litros, ¿eh? Piensa que antiguamente, hace un par de siglos, se producía en Alemania, por ejemplo, había grandes cerveceras que producían con este sistema artesanal, ¿eh? Otra cosa es cuando puede hacer crack el sistema, ¿no? Ahí hay algunos inconvenientes a medida que va adquiriendo tamaño, problemas de contaminación, sobre todo el personal que está manipulando las cosas, hay un descontrol, ¿no? Ya no es el artesano el que está controlando, hay unos operarios, peones, etcétera, que están controlando, ya se empieza a desvirtuar y puede dar problemas de contaminaciones y cosas así, problemas técnicos sobre todo, ¿no? No lo sé, la verdad es que no conozco grandes cerveceras artesanales, ¿eh? Eso solamente voy a decir, ¿eh?
Porque la vuestra no sé cómo se plantea, me imagino que aparte de tú y alguien más trabajando, y cuál es la idea que tienes de, ¿no?, de, bueno, de a cara a futuro, ¿no? Si mantener la cervecera así, crecer un poco, no sé, ¿qué tipo de gente trabaja en vuestra cervecera?
Sí, el objetivo no es, no hay idea ni siquiera de superar los 40.000 litros al año, ¿eh? La idea es mantenerlo en este nivel. Es un proyecto de autoempleo, básicamente, pues puede que en un futuro haya que contratar a alguien, o bueno, pues puede ser, pero la idea es así, y es que es el esquema que es seguro que funciona, ¿eh? Porque aquí, y ahora podemos entrar si quieres un poquito a hablar de otras experiencias, pero hay otros proyectos que son muy peligrosos. Cuando ya adquiere una cervecería un cierto tamaño, se torna peligrosa,
¿eh? Se la comen, vamos, casi.
Sí, porque ya entras en competencia con las grandes marcas. Y ya y ganan ellos siempre.
A la gente le sonará por lo sorprendente que en su momento parecía y por la apuesta que parecía, pues la cerveza Bertocco, por ejemplo, que todo el mundo al final acabó viendo en sus pueblos y que de la noche a la mañana desapareció, se hundió. No sé, por ejemplo, experiencias como esa, como...
Sí, es un poco por ahí va, ¿no? Si te fijas, no hay cervecerías intermedias, ¿eh? Tenemos esas que te he comentado, microcervecerías, y luego tenemos las grandes compañías, y no hay una cosa intermedia, un poco extraño. Bueno, han sido eliminadas, absorbidas o han quebrado, o pues lo que he comentado, es una medida un poco peligrosa la de esa medida de cervecería intermedia. Es muy peligrosa porque tiene muchos gastos, ¿no? Los gastos, y tienes que competir con empresas que tienen, pues bueno, unos costes bajísimos de producción. Entonces, en precio no puedes competir, y en calidad, claro, si quieres hacer una cerveza general, una cerveza estándar, vamos a decir así, y tienes un precio alto, pues tienes un problema.
Sí, claro, si bajas la calidad eres como las demás, y si mantienes la calidad, claro, eres más caro, ¿verdad? ¿Cómo vendes? Claro.
Porque sí que puede haber un nicho de mercado para una cerveza especial, ¿eh? 40.000 litros no son muchos, se pueden conseguir vender en cervezas de varios tipos especiales. Pero si tú quieres hacer montas una planta grande, quieres... tienes que hacer una cerveza más o menos normal para que la gente pues la consume habitualmente. Claro, ahí entras en el grupo de ellos, pero a un precio más alto. es difícil de gestionar eso.
En este sector, no sé si como otros sectores que tienen que ver con la alimentación o con la producción, por ejemplo, está luego el problema de la distribución. Tenemos todos los litros de cerveza, no sé si, porque hay gente que piensa automáticamente, bueno, pues llegas a un acuerdo con Eroski, las vendes en Eroski y te forras seguro. No sé cómo el tema de la distribución, si es complicado, pues no sé, con 40.000 litros, pero bueno, a partir de ahí para arriba, ¿cómo se puede negociar eso? ¿Si se pueden vender estas cervezas en algún sitio?
Sí, en proyectos como este, la distribución se hace directamente al hostelero, que es el principal punto de venta. Y luego, pues, al consumidor final, bien en la fábrica o en ferias, o incluso, bueno, se hacen pedidos por internet y se entregan en internet, etcétera, etcétera, a casa. Cuando ya adquieres cierto tamaño, tienes que empezar a negociar con distribuidores, que lo que van a hacer es llevarse una parte del dinero, evidentemente, y no poco además. Y entonces estás reduciendo márgenes. Y si ya tienes bastante problemas, pues tienes más márgenes, pues tienes más problemas todavía. Eso es. Normalmente estos proyectos funcionan así. Hay otra idea aquí también que a mí me parece que puede funcionar, y es la venta directa en local para consumo in situ. Un bar, una cervecería bar que además venda botellas y distribuye afuera.
Sí, como una sidrería, digamos.
¿No? Sí, como una sidrería. Yo creo que eso sí que podría funcionar. Claro, ya son dos negocios, es un bar y es una fábrica de cerveza. Eso ya no es tan sencillo de llevar.
Y luego, claro, coincide también que son malos tiempos para todo lo que tiene que ver con el consumo, me imagino, o no tanto.
Yo no he notado, quizá por la novedad en este momento y lo que he dicho antes, igual ya veremos, ¿no? Sí que puede ser mal momento para un producto de consumo masivo. Para productos especiales podría no ser tan mal momento. Al final estamos hablando de que es son cantidades pequeñas. Lo importante es tener en el caso de una inversión así, de un proyecto de este tipo, que no se disparen los costos del montaje, de la instalación de la cervecería.
Hablabas de un proyecto de autoempleo, artesano, natural. Alguien está pensando, pues seguro que tiene un montón de ayudas, que las instituciones apoyan este tipo de iniciativas. No sé si es para tanto, si se preocupan por proyectos como este que nacen en la tierra, que dan autoempleo, que apuestan por mantenerlo, que de alguna manera la calidad natural de las cosas. No sé qué tipo de apoyos has tenido, si tienes apoyos.
Pues, la verdad es que hay que decir, la Diputación ha ayudado un poquito, voy a decirlo así sinceramente, el Gobierno Vasco casi nada. Pero también sé que las cosas se han recortado bastante, porque esto yo estoy hablando de que empecé a montarlo el año pasado a principios, entonces pues sí que había alguna, quedaba algo en la caja, pero debe estar bastante vacía. Algo hay, no mucho, pero algo hay. De todas formas, yo siempre, la recomendación es cuando se va a hacer un proyecto empresarial, hay que contar con el dinero propio, con la financiación propia, y si viene ayuda, bienvenida sea. Pero si montamos algo pensando en la ayuda, vamos mal, ya empezamos mal las cosas.
Hablamos de las cervezas, es maestro cervecero, si te parece, hablabas de esos tipos de maltas especiales, diferentes, imagino, claro, de ahí salen luego también diferentes cervezas. Ahora mismo, cuéntanos qué cerveza hacéis, cuál se puede probar, tomar, y cuál pues es más complicada, pero también hacéis, cuéntanos, no sé.
¿Cuántas? Sí, sobre todo ahora la que está funcionando es una que se llama Anchonecoa, que es una tostada. Que le llamamos, es una ale así un poco fuerte de sabor, porque no tiene mucho alcohol. No las hacemos con mucho alcohol, no las hacemos de baja graduación. No son muy amargas tampoco, y aparte eso también hacemos una rubia que no se está comercializando demasiado, sobre todo porque estoy concentrando ahora más la energía en la tostada. Y luego hay una también de con endrinas, a modo de estas cervezas que hay en Bélgica que las hacen con cerezas y así, pero esta, pues darle un poquito un toque local, así más de aquí, pues le hemos puesto endrinas y ha funcionado muy bien. De hecho, se ha acabado toda, y no habrá, hasta que no haya endrinas otra vez, pues no habrá esa cerveza, se ha acabado. Y luego pues trabajando en el proyecto, porque la idea es hacer una gama amplia. Este tipo de cervecerías tienen una gama que posee de 10 cervezas distintas, Eso es lógicamente por una razón. Es mejor para una cervecería pequeña venderle al bar de Alau 10 cervezas que no tener que venderle una, otra al de más allá, otra al de más allá. Desde el punto de vista de la distribución es más sencillo de esa forma. Intentar coger todos los consumos posibles de cervezas especiales, ¿no? En lo más cercano a la planta, al centro de producción.
Anchenuco, dice, se llama esa que, bueno, la tostada. Las demás no sé también si tienen nombre. Y, por ejemplo, ¿cómo se le pone nombre a una cerveza? ¿Cómo...
Bueno, la idea, sí, claro, eso es un capricho del cervecero. La idea es, en nuestro caso, es que cada cerveza lleve el nombre de un personaje del entorno. Anchenuco era un forzudo de Urduliz, y entonces, pues bueno, pues como es una cerveza fuerte, pues el forzudo, y relacionar un poco las dos cosas, ¿no? Ahí la cerveza rubia es machín pirata, era un pirata de Munguía, machín de Munguía, andaba en Plencia, en Bermeo, tenía puertos, y bueno, pues una cerveza dorada, así, el oro, el pirata, el doro y tal. Y luego el Libe es un personaje mitológico, que es la cerveza de Pacharán, la cerveza de Endrinas. Es un personaje mitológico de la batalla de Munguía, tal. Pues bueno, pues son nombres, personajillos reales o mitológicos de la zona donde está la producción.
La zona de Uribe Costa, que donde se produce y también donde finalmente la mayor parte de los casos se consume también, ¿no?
Sí, 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 se consume casi todo en esa zona, en torno de Urduliz, ¿eh? Aquí en Bilbo lo tienen en Ascau, en la charcutería. Y poco a poco un bar más así sí que me gustaría que tuviera en el casco o así, ¿eh? Pero en principio se va a vender casi todo allí.
No sé cómo es esa relación con los bares de Urduliz y de la zona, o con los que beben la cerveza, pero imagino también de alguna manera que sea un producto de allí, que se haga allí. No sé si se puede decir que la gente siente orgullo por la cerveza allí de la zona, o no llega para tanto.
Sí, cuando te presentas en el bar es muy típico, y sí, una cerveza nueva... Y la cogen, ¿no? La cogen, se cogen la caja y cuando te vas a marchar... Perdona, pero ¿esto se hace en Urduliz? Y sí, ya te estoy diciendo que se hace en Urduliz. ¿Pero lo hacéis vosotros? Sí, hombre, lo hacemos nosotros. No, al principio no se lo creen. Claro. Y luego, funciona muy bien, ¿eh? Normalmente lo que... desde el punto de vista comercial no fuerzo mucho la introducción del producto, ¿eh? Trato que sea el hostelero el que se implique, el que esté interesado en vender, ¿eh? Y de hecho... Es lo que mejor está funcionando, ¿eh? En este momento.
Claro, nunca mejor dicho, el boca a boca, en este caso es...
Sí, y además en este tipo de productos tiene que implicarse el hostelero. El hostelero es el que vende el producto en el bar. Si no, él no lo pone allí, y si no dice o no recomienda a los clientes que lo consuman, los clientes no lo van a pedir. La gente no pide cosas diferentes, no suele pedir cosas diferentes. Va al bar y se pide su bolda, o su caña, o su lo que sea... Y si el hostelero, ¿pero has probado esta? Pues tac, automáticamente entra. Y ya una vez han probado, si les ha gustado, repetirán, ¿eh? Pero
el hostelero contento, no sé, la gente que dice, los que han probado ya la cerveza, los que la beben. Si...
Bueno, la gente repite.
Repite.
O sea que les debe gustar, ¿eh?
Sí, es la prueba, vamos, evidente.
Sí.
Hablabas de, claro, de lo que cuesta hacer una cerveza artesana, y claro, eso al final se tiene que ver en el precio de la cerveza artesana. No sé de qué precio estamos hablando, cuánto cuesta una cerveza... En un bar tomas una cerveza, o en la fábrica misma, cuando si uno va, se pasa por allí y la compra.
En la fábrica está a 1,50 el botellín de 33 centilitros. En los bares, pues ronda, bueno, en Urduliz hay algunos 2,25, 2,50, hasta 3 euros en algún bar de copas así de noche. En esos márgenes anda. Como una cerveza especial, como si te tomas una Franciscaner, una Chimay, o bueno, un poco más barato si quieres incluso.
O sea que estamos dentro de la gama de precios que pueda haber.
Sí, está dentro del mercado.
Lo que pasa, claro, que las otras tienen la marca, digamos, el prestigio, y esta no es conocida, ¿no? Es lo único.
Eso es. Entonces, la única diferencia es que es local, desde ese punto de vista, ¿eh? Desde el punto de vista del marketing, es que las otras tienen prestigio y esta es producto local. Pero bueno.
Hablábamos de cómo se puede distribuir, cómo se puede vender. En vuestro caso, pues ya tenéis más o menos la producción vendida, pero si quieres, digamos, crecer, se me ocurre, las grandes fiestas de, por ejemplo, de Bilbao, de, claro, que se consumen miles y miles de litros de cerveza, o las fiestas ahora de Iruña también, no sé si ahí también hay margen, ahí también se podría, pero claro, estas cervezas, digamos que ahí es más, ¿no?
Sí, para empezar, mira, ahora han sido fiestas de San Pedro en Sope, y allí hay los hosteleros que llevan esta cerveza en su plana han retirado la cerveza, igual que esta, otras que tienen, ¿eh? También especiales. Es que no sé, no, quiero decirte que si vas la pides y la tienen, ¿no? Pero se suelen retirar estas cosas especiales, ¿eh? Porque no, normalmente además se contrata gente especial para, ¿no?, chavales que, bueno, pues que no tienen mucha experiencia y no saben servir, y luego en fiestas pues no es el momento apropiado para tomar una cerveza, una copa tranquila, ¿no?, de este tipo. Luego, por otro lado, otro problema que pueden tener este tipo de cervecerías en las fiestas son muy peligrosas para este tipo de cervecerías, donde tenemos una capacidad de producción pues que es constante, ¿no? Estable en todo el año, y estos picos para nosotros son muy peligrosos, porque nuestra capacidad de almacenamiento pues es limitada. Las grandes cervecerías sí que tienen grandes depósitos donde pueden almacenar la cerveza para el consumo de verano. Nosotros estamos más limitados, porque ya de por sí en verano ya hay más consumo, tenemos ya que preverlo. Pero es que encima, si nos metemos en fiestas, la liamos, ¿no?
Y me imagino, para que proyectos como el vuestro sigan para adelante, tener bien claro en la cabeza, por lo que estás comentando un poco, qué volumen de producción quieres, qué idea de empresa tienes para no pegársela, ¿no? Para no tener, digamos, estar pensando unas cosas que luego no van a poder ser o es imposible que sean, ¿no? Tener claro un poco, pues eso, el modelo de cervecera que uno quiere, ¿no?
Sí. Yo en ese sentido soy partidario de coger lo que funciona y copiarlo, ¿eh? Ir allí a, solo hay que pasar la muga, allí vemos tenemos un par de ejemplos, más en Europa y otros, ¿cómo hacéis vosotros? Así, bueno, pues lo mismo, ¿eh? Porque aquí los experimentos con gaseosa, que se dice, hacer una gama pues, de varios estilos clásicos, una negra, una de trigo, una rubia, una tostada, quizá de vez en cuando alguna especial, como esta de Libre de Vendrinas o alguna otra cosita así, y mantenerlo a nivel pequeño, 40.000 litros y producción artesanal. Pues uno o dos empleados en planta, distribución propia y casi todo en botellín. Todavía no estoy metiendo cañero, ¿no?
Barriles. Como también se puede hacer en barriles.
Sí, pero todavía lo llevo solo a las ferias y cosas así, pero como muestra, pero no, en principio hasta igual quizá el año que viene o así no empezaré a trabajar el barril.
Un par de curiosidades, todos hemos estado en una bodega de vino, sabemos a qué huele una bodega de vino, no sé cómo huele una fábrica de cerveza.
Pues como hay distintas partes, distintos procesos, huele de forma diferente. Cuando se está cociendo, haciendo el cocimiento de la malta, huele como a pan, se parece un poco a pan. En el momento que se echa el lúpulo huele a flores, floral, el sabor, el olor, y ya cuando se termina ese proceso y empieza a fermentar, empieza a oler a cerveza. En principio un poquito peor los primeros olores, pero poco a poco va adquiriendo olor a cerveza.
Y una última cosa, otra de esas polémicas eternas, ¿cómo se sirve una cerveza de estas o cómo hay que servirla?
Una cerveza artesanal, estas normalmente suelen tener un sedimento de levadura en el fondo. A mí personalmente me gusta que el sedimento quede en la botella, ¿eh? No agitar la botella, servirla con suavidad y dejar el pozo al final. Hay gente que agita la botella y sirve todo, bueno, pues tampoco pasa nada, ¿eh? Pero sí que cambia el sabor, ¿eh? Eso sí que me parece importante y yo haría la prueba, hacer las dos formas y ver cómo cambia, cómo altera el sabor la levadura en la cerveza.
Pues de este verano no pasa que no la probemos. Muchas gracias, John, y mucha suerte con este proyecto.
Es que ricas,
vale. Venga. Ah, pues lo único, cuéntanos, la gente que quiere acercarse hasta vuestra fábrica, ¿dónde está?
Estamos en el polígono Ikelchera, en Urduliz, allí veremos la famosa torre de mecánica de la Peña, y en el polígono industrial, y lo mejor es que consulten la página web, echeandia.biz de Vizcaya.
Vale, y ahí está, ahí pueden ver dónde está la dirección y el teléfono y todo.
Todo, contactar conmigo y todo.
Pues muchas gracias, John. Un saludo.
Agur. Es que ricas, agur.
Intentando mitigar el dolor, Don Raimundo que se cree que es el rey del mundo, un mundo que él se inventó. Dolores y martirio están en pleno delirio, gritándose, después dejándose.
Con una cervecita artesana en la mano brindamos por todos esos amigos que afortunadamente aún nos quedan, y desde aquí les invitamos a que regresen y nos inviten por aquel día a tomar una cervecita. Para todos ellos, nuestros amigos y nuestras amigas, este tema y este programa de hoy. Regresamos mañana aquí en Mar de Fueguitos. Felices amigos y amigas. Agur.
Azulejos floridos en los pasillos, también hay flores en el jardín. Las abejas y los abejorros compiten por el néctar del viejo jazmín. El zumbido y los fantasmas por las galerías emiten la misma vibración que rebota en los azulejos de los pasillos de la institución. Mamá, 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 ¿cuándo volverán todos mis amigos? Dime que vendrán otra vez a jugar conmigo. ¿Cuándo volverán todos mis amigos? Estatua de Buda comprada en el todo a 100. Gregorio está montando su laboratorio para poder experimentar con las abejas y los abejorros que siempre está intentando atrapar.